SER Podcast.
En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente.
Es uno de nuestros grandes actores, emblema de una saga familiar de cómicos, ganador de 2 Goyas, un rostro imprescindible del teatro donde empezó y del cine. Recorriendo su carrera, se recorre la historia de España gracias a papeles como el de 9 cartas a Berta.
Es como si todo esto de aquí no tuviera ya sentido. Me da vergüenza que te hayas tenido que dar cuenta de mis inhibiciones.
La caza.
Vaya puntería, ¿dónde has aprendido a tirar así? ¿Por qué no haces otra gracia? A ver.
O La Comunidad.
A mí esto me duele más que a ti, Julia. Nosotros queríamos que fueras uno más, que compartieras la suerte de vivir en esta casa. Hasta te hicimos una fiesta de bienvenida. ¿Y cómo nos lo pagas?
Ha interpretado a todo tipo de personajes, desde un torero a un villano franquista o un cura. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Hemos venido a matarnos, cualquier terreno nos sirve. Con esta cita de los duelistas de Joseph Conrad, damos la bienvenida a este campo de batalla cultural de la cadena SER, que es La Hora Extra, a Emilio Gutiérrez Cava. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Pues muy bien.
Emilio, 40 montajes teatrales más o menos a tus espaldas. Galdós enamorado es el último que vimos,
sí,
también en el Fernán Gómez. Pero hacía muchos años, creo, que no dirigías. ¿Por qué has querido volver a la dirección y por qué este texto en particular?
Bueno, en realidad es una propuesta de Yapagú, de una productora de Valencia. Y entonces me propuso el montaje hace ya un tiempo y a mí me pareció muy sorprendente. En realidad porque yo había visto Los Duelistas, la primera película que dirigió Ridley Scott, y era una película que me encantó, una película perdida como estas, es una película absolutamente perdida, y de pronto era una película que a mí me fascinó el día que la vi, y claro, cuando me llegó esta propuesta de Yapagú, pues me pareció muy tentadora. Lo posterior a eso es que Javier Sahuquillo hace una adaptación del texto, me lo manda, entonces bueno, entre dimes y diretes acaba la versión definitiva, que es la que tú has leído.
¿Qué tienen los textos clásicos, porque este podríamos decir que es un clásico, frente a los textos más contemporáneos?
Bueno, yo creo que es un estilo y una forma de contar la vida basada en otra manera de vivirla, ¿no? En la ingenuidad, entre comillas, que podríamos ahora hablar del siglo XIX. No sabía lo que se les avecinaba y a nosotros tampoco sabíamos lo que se puede avecinar más adelante, ¿no? Pero ellos tienen esa visión del mundo y hay una visión, una mezcla en Los Duelistas, de romanticismo y de violencia, ¿no? De lo que es la guerra y de lo que es el amor. Y yo creo que eso está muy bien reflejado en la novela, está muy bien reflejado en la película y está, supongo que estará más o menos contado de otra manera en el teatro. Pero es una manera cercana de aproximar la historia de Conrad. Si yo fuese espectador y no hubiera sabido nada de Conrad ni nada de teatro y voy por primera vez a ver la obra, enseguida que saliese de la obra me iría a una biblioteca, si es posible, o a una librería, si es que tiene un poder adquisitivo uno, y compraría enseguida Los Duelistas y La Alegría. Eso sería el complemento ideal. Y si ya veo la película, pues totalmente completo.
Claro, habrá gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que no sepa quién es Conrad. ¿Quién sabe hoy quién es Joseph Conrad? Se pregunta nada más empezar la obra. Los españoles son un poco desmemoriados, tienen ciertos problemas con el recuerdo del pasado, se dice. ¿Quién es Joseph Conrad, Emilio, para quien no lo sepa? ¿Y cómo transitas tú, a tu edad, estos tiempos tan desmemoriados, sobre todo por parte de los más jóvenes?
Bueno, Joseph Conrad es un autor que nace en Polonia, Alemania, en esa zona intermedia que existe hoy en día. Hay una confusión europea, que es la zona de Ucrania, Polonia, Rumanía, toda esa zona que está tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de nosotros, ¿no? Y Conrad nace en esa zona, que es una zona de mezcla eslava, mezcla germánica. Ahí hay un lío de razas, entre comillas, y un lío de religiones, de creencias, de costumbres, que hace que sea un personaje singular. Es el autor de cuentos y de novelas fantásticas. Está Lord Jim, por ejemplo, y habla fundamentalmente de En el corazón de las tinieblas, que es su gran obra, ¿no? Y bueno, y en la obra, en el texto que hemos escrito, pues se habla de que, como la gente no sabe lo que puede ser En el corazón de las tinieblas, dice tal vez Apocalipsis Now, que es donde está inspirado precisamente En el corazón de las tinieblas, la película de Coppola. Entonces, bueno, Conrad es un escritor que abarca toda una serie de facetas, como podría adquirirlas Jack London en un momento determinado en la literatura inglesa, o como en ese momento, en el siglo XX, lo puede estar ocupando Benito Pérez Galdós en la literatura española, ¿no? Son escritores muy potentes que hablan de problemas de su época y de problemas un poco del pasado, porque esta historia está basada en un relato de... Bueno, de, realmente relata lo que es el primer imperio, ¿no? En 1794 hasta 1814, ¿no? Y entonces se va a esa época, un siglo casi antes, para, bueno, empezar a contar la historia de unos duelos, o un duelo singular que abarca toda la atención de Europa, cuando Europa está llena en una guerra civil prácticamente entre unos contra otros, alemanes, austriacos, rusos, franceses, y de pronto se va, la gente, la sociedad civil se fija más en ese duelo, al menos en el cuento de Conrad, de una manera, yo diría un tanto irónica, ¿no? Más en ese duelo que en lo que está pasando a su alrededor.
Los duelistas, más que una novela histórica, diríamos que es antihistórica y además una sátira antibelicista. ¿En qué sentido? ¿Cómo se traduce eso?
Bueno, se puede, o sea, tiene todas las lecturas que quieran los espectadores. A mí me parece que un texto teatral, cualquiera de ellos, salvo los que sean de teatro de diversión, están para que el público, para que la gente que se sienta allí en la butaca, analice según su perspectiva lo que quiere ver o lo que no quiere ver, lo que desea extraer de eso o no desea. Y entonces los duelistas pueden ser tomados desde el tono irónico, desde el tono belicista, desde el tono romántico. Y bueno, desde cualquier medida tú puedes calibrar lo que está diciendo Conrad. Otra cosa es el montaje teatral. Yo en el montaje teatral, claro, Conrad y su mujer Jessie pasan a ser los protagonistas un poco de la historia, porque Conrad cuenta la historia al mismo tiempo que los duelistas están allí, y a veces incorpora él mismo y su mujer personajes de la novela, ¿no? Naturalmente esos personajes están mimetizados y son a veces incluso hasta raramente hechos, y sin embargo los duelistas mantienen siempre su postura, su idiosincrasia, la de uno de ellos, que es la de ser noble absolutamente, que es el caso de Duber, y la del otro, que es el hombre que viene del pueblo y que dice en un momento determinado, gracias a Napoleón, el hijo de un herrero, o puede ser el general. O sea, vienen de esa elección que viene del heroísmo y del valor, que es la suya. Y ese fero, bueno, está pidiendo, exigiendo que la sociedad francesa reconozca que a pesar de que ahora está Luis XVIII en el trono de Francia, realmente su nobleza no es equiparable a la heroicidad que él ha tenido y que, por lo tanto, es general del ejército francés.
Más que por una razón lógica, Napoleón se bate contra toda Europa por una cuestión de puro orgullo. En la obra se habla mucho del honor. El honor no es otra cosa que una buena dosis de orgullo, celos y estupidez. ¿Se puede hablar hoy del honor y en qué sentido? ¿Qué significa hoy el honor?
En sentido estricto, yo creo que hoy el honor se ha perdido de una manera rotunda. Pero sobre todo se ha perdido la valía ante uno mismo. Yo creo que hoy no hay espejos. No hay espejos en los que la gente pueda mirarse y darse cuenta del ridículo que está haciendo. Yo me he mirado a veces al espejo y he visto que he envejecido. Por ejemplo, la clase política, toda la sociedad en general, no tiene el valor de enfrentarse a su espejo. No es capaz de decir, he envejecido, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, no me sirve ya esta moda que llevo. No, son arrastrados por el consumo y por una serie de valores totalmente falsos. No hay valores de consumo, no hay valores de economía. Está el valor del ser humano. Y ese valor está por los suelos. Y el valor está muy junto al honor. O sea, tú tienes que defender el honor tuyo y la honestidad tuya. Cuando ahora se habla de corrupción, se está hablando de algo muy viejo. Viene de un verbo latino. La corrupción ha existido siempre. El honor también ha existido siempre. La gente que ha tenido honor no ha tenido corrupción. La gente que no ha tenido honor ha tenido corrupción. Esa es la diferencia. Y hoy el honor está un poco apartado. Y eso, sin embargo, la sociedad no sabe apartarlos. Aparta al delincuente. Al delincuente que coge una naranja y la roba. Pero no aparta al que por deshonor tendría que estar apartado. Muchos políticos tendrían que estar fuera de la sociedad, pero no están recibidos, o sea, no ser recibidos en recepciones ni en actos públicos, no deberían asistir. También periodistas, también actores, también incluso zapateros, no sé, gentes que se dedican a los negocios, no deberían ser admitidos socialmente. Hay que volverles la espalda. Sin embargo, no se vuelve la espalda a nadie. Todos dicen, soy inocente. ¿Se ha mirado usted al espejo? ¿Sabes de verdad si es inocente? ¿Se cree usted inocente? Yo sé que he hecho cosas muy malas en mi vida y también he hecho muy buenas, porque esa es mi naturaleza. Yo soy un ser humano, no soy un ángel. Es yo, más o menos, el honor.
La falta de espejo, así como en el traje del emperador, ¿no? El emperador
más o menos
está desnudo.
Y... desnudo o vestido, claro.
Vestido, claro. No sé si también es una de las razones por las que vivimos hoy tiempos prebélicos o bélicos, en realidad. Esos gobernantes que son también muy orgullosos, muy vanidosos, muy estúpidos, en realidad, como se dice.
Sí, es una época de mercaderes en las que se están vendiendo productos y negocios particulares a costa de poner por delante la bandera de los países. Yo creo que es absolutamente obsceno ver lo que de pronto pasa en el Caribe en este momento, ¿no? Y saber que las razones del derrocamiento de Maduro, si es que lo consigue el señor Trump, pues son razones económicas. Poco le importa al pueblo venezolano, poco le importa la democracia o la libertad de este señor. Lo que le importa es el petróleo de Venezuela, el negocio que se hace con eso. A él y a una serie de élites, ¿no? Y eso está ahí, y eso es la verdad. ¿Por qué hay que estar siempre enmascarando la verdad? Porque la verdad no se puede reflejar en el espejo. Sería un rayo que te fulminaría. Y entonces todo eso significa que hemos creado un mundo muy confuso. Un mundo que, por ejemplo, Stefan Zweig cuenta en el tiempo que ha pasado. Pues ese mundo es el que uno ve ahora y dice, pero este mundo ya no es mío. Es un mundo de locos, ¿no? En el que la Navidad se adelanta a noviembre, en el que el verano se adelanta al marzo. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué trascendencia tiene el ser humano? La indiferencia no puede tener otra. Eso es lo que está pasando hoy en día.
Estos dos duelistas son de Huber y Feró,
sí.
Eso es, interpretados por Juan Carlos Mesonero y José Juan...
No, Juan Carlos ha tenido que ser sustituido, sí, por Francisco Ortiz. Ha tenido que ser sustituido porque tuvo una lesión en la mano en uno de los duelos.
¡Ostras!
Y yo, naturalmente, lo sentimos muchísimo todos los que estábamos en el montaje, ¿no? Que se lesionara la mano en un duelo. Y ahora a los duelistas los cuidamos como si fueran niños de pecho. Les preguntamos, ¿cómo estáis? ¿Os duele un costado? Porque realmente son frágiles y tienen 5 peleas muy, 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 muy brutales.
Claro, ¿cómo se escenifica esa esgrima sobre el escenario?
No, es que esgriman.
Es esgrima, o sea, no vamos a ver un teatrillo, vamos a ver un duelo de verdad.
Van a ver, sí, o sea, atacan con espadas y con sables, bueno, de verdad.
¿Cómo habéis trabajado esto con los actores?
Lo están trabajando con un profesor de esgrima, y entonces ese profesor, que es Javier, los está llevando por el lado que supone un montaje naturalmente coordinado, sincronizado con lo que se pasa en escena, con las intervenciones de Conrad. Todo eso está llevado así.
Feró es la viva expresión del furor reprimido, actúa como una especie de drogadicto, buscando darse una razón para el vuelo. De Huber parece más tranquilo, un hombre recto, con un gran sentido del honor, Leo.
Sí.
¿Cómo definirías a estos dos personajes y qué tienen al final en común?
Los dos tienen honor militar. Sin embargo, De Huber está adornado por el honor de clase. Él es varón, entonces Feró no. Feró es un hombre que es hijo de un herrero. Entonces, naturalmente, pues eso marca también la clase social, ¿no? La forma del trato de las cosas. Feró quiere subir a una clase social y, sin embargo, De Huber quiere mantenerse en la suya. Y habla del honor, pero también habla del honor aristocrático. Es decir, yo soy noble, soy varón, y este es un tanto gusano, ¿no? Y hay ese mantenimiento, aunque no se nota. Pero por encima de eso está el honor militar. Y los dos son militares. Y los dos admiran que son valientes. Comulgan con esa valentía. Y por lo tanto son iguales en eso. Y en eso Huber nunca Feró le niega que es muy valiente y que no merece nunca ser perseguido. Y le protege, curiosamente.
Daniel Ortiz y Aurora García Agut, estos no han sufrido
Daniel
incidentes.
Ortiz, sí, Daniel es el gran hacedor de toda la obra, ¿no?
Uh-huh.
Es el que cambia, cuenta, y dice, soy Conrad, ¿no?
Daniel y Aurora dan vida a Conrad y a su esposa mujer, Jessie, que dice que habéis introducido este personaje nuevo. Se desdoblan además en varias figuras para narrar la historia desde múltiples perspectivas. ¿Cómo es el diálogo entre ellos y el diálogo que mantienen también con los duelistas?
Sí, eso es muy interesante. Bueno, el diálogo que mantienen con ellos es un diálogo absolutamente pues familiar, coloquial, de matrimonio. Y cuando ya están en papel dentro de la historia de los duelistas, se convierten un poco en esos personajes. Conrad le dice al público, ahora me voy a convertir en coronel. Pum, y se convierte en coronel. Ahora voy a ser Fouché. Y se convierte en Fouché. Y yo creo que eso visto desde fuera es muy singular. Porque tú no le engañas al público. Tú lo que le dices al público es, imagine. Lo que hacía un poco Shakespeare, ¿no? Imagine ahora que es Fouché, créaselo lo que está contándole, pero no como Conrad, sino como Fouché. Y sale y entra de la escena, ¿no? Y yo creo que eso es muy atractivo desde el punto de vista narrativo. Es decir, si te sientas en una butaca y ves eso, dices, pues me lo está contando más o menos de una manera correcta, ¿no? Me está llevando de una... O sea, no se rompe nada. No hay nada nuevo bajo el sol. Pero se buscan formas de aquí y de allá, que son las que comportan la civilización y sobre todo el acervo cultural humano.
Toda la entrevista con Emilio Gutiérrez Cava en vídeo en nuestra web y en tu plataforma de audio favorita. Los nombres de mi padre es uno de los mejores libros que hemos leído este año, un relato fascinante. El escritor mexicano Daniel Saldaña ha mezclado la búsqueda del padre con la identidad, el duelo, la arquitectura y la política de su país. Publicado por Anagrama, ha conversado con él Pepa Blanes.
¿Cómo surge la idea de conectar tres cosas, la idea de la paternidad o de la búsqueda del padre, con la arquitectura y con la política de un momento concreto que también nos toca ahora?
Pues creo que, digamos, la explicación, aunque no es una novela autobiográfica realmente, porque digamos, los datos fundamentales del personaje no coinciden con los míos, pero es verdad que mis padres fueron muy, muy activos políticamente, los dos muy de izquierdas, muy activistas, me concibieron en Cuba, con eso te digo todo, se fueron a La Habana como a un campamento de educación socialista.
Por
para
suerte no te llamaron Fidel.
Estuvieron a punto, ¿sabes? Era el plan inicial, estuvieron a punto de poder ponerme Fidel y luego de último momento se arrepintieron, por suerte, gracias a Marx, pero sí, tuvieron como una juventud muy activa políticamente, que es, digamos, una parte de ellos que me interesa porque no la veo tanto, es decir, luego los dos, aunque fueron, digamos, todavía activos políticamente, se dedicaron a la academia y a otras cosas, y me interesaba reconstruir desde la mirada de este alter ego, de este protagonista que no soy yo exactamente, reconstruir una época, reconstruir un momento político y luego el tema de la paternidad, que creo que está muy presente. Las paternidades ausentes son un tema que recurre en la literatura latinoamericana porque es algo que sucede en las sociedades, ¿no? Es decir, el padre que se va. Y el caso paradigmático es Rulfo, Pedro Páramo, que es, bueno, el tipo que va a buscar al padre, al pueblo del padre. Y en este caso me interesaba hablar de esas paternidades no desde la ausencia, sino desde la multiplicidad. Un padre que no es que no esté, sino que puede ser muchos, que de alguna manera la figura paterna está diseminada en varios individuos.
Y eso es lo curioso, y yo creo que lo curioso en cuanto al relato literario, pero también lo revolucionario en cuanto a lo social, ¿no? Porque en esta idea de la familia, cualquier ausencia se ve como un trauma, y aquí esa multipresencia nos da también una idea de que puede haber otros tipos de referentes en la familia, otros tipos de familia. No, no sé si había también un intento de mostrar otras familias.
Yo creo que sí, pero digamos, no por razones ideológicas, sino por mera observación y experiencia. O sea, yo crecí siempre teniendo a mi padre y luego mi padrastro, el marido de mi mamá, y figuras adyacentes, un tío con el que viví aquí en Madrid, en fin, como que hubo varias figuras paternas, además de mi padre, y creo que es muy común en nuestras sociedades, ¿no? Es decir, cada vez sucede más eso, que hay como familias pues eso, y que terminan todos comiendo juntos, y está el marido y el exmarido, y etcétera, y me gustaba la idea de que hubiera un poco esa sensación, aunque digamos, puesto en la ficción, donde es un personaje que sospecha que cierto individuo pudo haber sido su padre biológico.
Oye, y volviendo a esa parte ideológica de los padres o a ese recorrido, claro, al final son yo lo miro con cierta nostalgia, ¿no? Porque quizá era una sociedad, la de tus padres, que tenía unas utopías que luego pudieron fracasar, ¿no? Pero en el fondo hay algo de nostalgia en el que no hay un vacío, ¿no? Ahora parece que no, que nosotros no tenemos no sé, ese activismo político es casi, está mal visto a veces, ¿no? No, al menos aquí en España, ¿no? Como que cuesta incluso decir que eres activista político. Y viendo ese pasado, no sé si cómo lo miraste tú, si había una cierta nostalgia, o también el intento de no idealizar unas utopías que luego fracasan. No sé cómo miraste tú también a esa política de aquel momento.
Pues sí, yo creo que mi recorrido ha pasado como por todos los tipos de reacción, desde el cinismo y la ironía hasta la nostalgia prestada como por un pasado que no viví. Y ahora lo veo como algo que tiene una parte que recuperar, o digamos, hay algo de ese, no utopía, pero sí como de un horizonte de futuro y de una imaginación política que te permite, no sé, idear cosas por fuera del sistema en el que vivimos, que creo que podríamos recuperar también como generación.
No sé qué papel juega, vas de México a Nueva York, pero no sé qué papel juega la ciudad, también como mostrar ese horizonte político, pero también como mostrar el lugar por el que se mueve el personaje hasta que ya salta a Nueva York. No sé cómo estructuraste esas dos maneras de contar al personaje en un sitio y en otro.
Sí, yo soy, digamos, un obsesivo de las ciudades en muchos sentidos y siempre termino volviendo a escribir sobre ciudades. Y me parece que, aunque sé que hay un momento político también en el que se ha recuperado como la idea del pueblo y de lo rural y los espacios rurales, para mí la ciudad es el espacio de lo político. Yo estudié filosofía aquí en la Complutense y para mí siempre era como, bueno, Platón, Aristóteles, San Agustín, ese pensamiento político de la antigüedad estaba directamente atado al espacio de la ciudad. Y me gusta mucho caminar. Camino mucho por las ciudades, incluso por ciudades en las que no se puede caminar, como la Ciudad de México, que digamos tiene unos cuantos barrios caminables y luego puede ser bastante hostil, pero disfruto el ejercicio de recorrer incluso esos espacios hostiles.
Y decías antes, mencionabas que no es autobiográfica, pero hay muchas cosas de ti, y había leído que contabas que habías escrito esta novela casi cuando tu padre fallecía.
Sí, la empecé a escribir cuando mi padre estaba enfermo de cáncer, y mi padre vivía en un pueblo muy pequeño, en mitad de la selva, en el estado de Veracruz, en México, que ya de por sí era difícil llegar a ese pueblo desde la Ciudad de México, pero luego me mudé a Nueva York porque me dieron una beca para escribir este libro. Y entonces era una procesión realmente, ir desde Nueva York, tomar un vuelo a la Ciudad de México, tomar un autobús a Jalapa y luego dos taxis para llegar al pueblo este de la selva, ¿no? Y había algo como de mi necesidad de estar en contacto con mi padre y escribir algo vagamente relacionado con su época también y con la zona de la Ciudad de México en la que él creció, que era una forma de hacerle un homenaje en vida. Me hubiera gustado que él llegara a leer la novela, falleció antes. Pero es también como mi manera de vincularme con su recuerdo.
Y por eso el libro es también un libro sobre el duelo, y además un libro sobre el duelo, contado el duelo de una manera diferente a cómo los libros sobre el duelo nos han hablado de lo que es el duelo. No sé qué papel crees que puede jugar la escritura y la literatura para contar otras formas del duelo.
Pues yo creo que son discursos de la complejidad, ¿no? La literatura y las artes en general. Y eso puede servir. Claro, hay una idea del duelo como un periodo bastante homogéneo de tristeza, donde todo parece parejamente oscuro, y en realidad tiene incluso momentos humorísticos, ¿no? Y también momentos como de no sé, de descanso y momentos de desesperación profunda. Y yo creo que esas complejidades, esas cimas y valles las puede dar la literatura.
Y que no sé, hemos hablado de la figura del padre, de esa paternidad ausente. Claro, también hay una relación, tú lo decías, es algo muy presente en América Latina, esa figura del padre ausente, desde Juan Rulfo, pero bueno, hay muchas autoras que siguen hablando, en sus libros está presente también esa fuga. Pero no sé si significa algo más, si también es una búsqueda de la identidad latinoamericana, que ahora mismo no tiene una, o sea, no tiene una definición clara.
Sí, sí, yo creo que todos estas narrativas como de caminar hacia el origen o buscar una especie de vertebración identitaria pueden pasar por la paternidad, pero también eso, yo creo que en el caso del libro, aunque hay esta figura del padre desde el título, la madre es realmente, digamos, la constante en la vida del protagonista, y la madre es la que está muriéndose en el caso del libro del protagonista, y yo creo que eso también se pasa por alto, ¿no? Digamos, ese lugar fundamental, digamos, nervio central de la identidad que confiere la maternidad, obviamente.
Y luego tú utilizas una prosa como muy precisa, casi rápida, pero a la vez vas llevando al lector por como casi es un poco un Joque Noche, ¿no? En mucho menos salvaje, pero sí es un Joque Noche por México, luego por Nueva York, donde pasan cosas, donde se va de un sitio a otro, casi puedes ver el itinerario, ¿no? Eso está muy presente, pero a la vez hay mucho sentimiento, porque es el duelo de la madre, pero es la búsqueda del padre. O sea, hay muchas cosas. ¿Cómo se une todo eso en una escritura, en un libro que es breve? ¿Cómo se consigue hacer todo eso con un estilo preciso, ágil, casi feroz, podríamos decir?
Gracias. No, no, pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con la práctica de caminar. Es decir, sí creo que la caminata puede ser una forma de meditación también, porque al mismo tiempo que caminas por un paisaje, por un entorno físico, también caminas hacia un destino interior, ¿no? Es decir, como en las peregrinaciones o en las caminatas rituales o, qué sé yo, el Camino de Santiago. Aunque hay un destino físico fuera, también hay una especie de destino posible dentro de uno mismo. Entonces puedes jugar como con ese doble destino en la escritura, que creo que era el reto de la novela.
Y luego hay un misterio, ¿no? Por qué desapareció este supuesto padre que buscamos. Y a la vez, cuando se descubre, casi da la sensación de que es lo bueno, es importante, ¿no? Porque ideológicamente es importante, pero casi, bueno, pues a otra cosa o ya está, ¿no? Hay como un cierre, hay casi como una plenitud en el cierre. No sé si tenías clara ese recorrido y ese resultado.
Me gusta que los finales se sientan como finales, porque creo que eso es lo que distingue a la literatura de la vida. En la vida no hay realmente finales salvo la muerte. Fuera de eso tenemos una sensación de continuidad, es decir, te separas y luego te vuelves a encontrar a esa persona en otro momento de tu vida. Y en la literatura me gusta, digamos, siento que el final es lo que le confiere ese aspecto ficticio, ¿no? al libro. Y quería jugar un poco con un final que es a la vez real y ficticio. Es decir, hay un final que sucede en el relato, más bien, en la manera de explicarnos a nosotros mismos, donde efectivamente, como dices, no tiene tantísima importancia lo que haya sucedido en el mundo real, sino cómo nos lo contamos.
Otra gran recomendación de este 2025 que vamos despidiendo es la del Nobel de Literatura Abdulrazak Gunah. Un largo camino es su última novela, la historia de tres jóvenes educados en entornos distintos, pero que sueñan con un mundo lleno de posibilidades en la Tanzania de los años 90. Una novela que habla de amor y resiliencia, con una mirada al colonialismo y al exilio, asuntos centrales de su obra. Raquel García.
Abdulrazak Gurnah nació en Zanzíbar en 1948 y fue uno de aquellos jóvenes que en plena revolución decidió emigrar a Inglaterra en busca de un futuro con más posibilidades.
Ha habido muchos momentos a lo largo de mi vida que he pensado, ¿qué he hecho? ¿Y si era lo correcto? Y me sigo haciendo esa pregunta a mí mismo y en general a la sociedad y a la gente sobre la que escribo. Me gusta plantear esa pregunta. En uno de mis libros, que en español se titula Deserción, hay un hermano que se va y otro que se queda. Y la cuestión es si siempre es preferible buscar una vida mejor o aguantar. Es una respuesta que aún no tengo.
Ese exilio voluntario es lo que le ha hecho vivir entre dos culturas, entre dos países con una relación poscolonial compleja y llena de altibajos, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de su obra.
For many people, I think,
El tema de la pertenencia es un poco complicado, o se ha vuelto complicado últimamente, porque la sensación de hogar se ha vuelto complicada, aunque no imposible para mí, para muchísima gente sí lo es, pero puede haber más de un hogar, el lugar donde naces y donde creces y con el que tienes un vínculo emocional, y el lugar donde tienes que ir a trabajar por necesidad o por lo que sea, y que acaba convirtiéndose también en tu hogar. Es posible tener más de un hogar, pero con significados distintos. Cuando hay un vínculo, no se puede negociar. Cuando tú dejas un país, ese vínculo queda para siempre.
Gurnah estaba escribiendo Un largo camino cuando recibió la llamada del Nobel en el año 2021. El autor tuvo que abandonarlo todo y tardó un año en volver a retomar la escritura de aquella novela que ahora publica Salamandra en España. La historia de tres jóvenes, Karim, Fauz y Badar, educados en entornos distintos pero que sueñan con un mundo lleno de posibilidades en la Tanzania de los años 90, esa que empezaba a abrirse al turismo occidental.
Todos los personajes tienen sus problemas. A mí lo que me interesa de sus historias es ver cómo cada uno juega sus cartas. Tenemos a Karim, que tiene una educación y el apoyo de su padre y más adelante el de su madre. Tenemos a Badar, que no tiene a nadie y no entiende muy bien lo que pasa en su vida. No tiene estudios, es un sirviente y no tiene nada, y se ve obligado a dejar el colegio. Y también tenemos a Faucia. Todos están en diferentes situaciones, y lo interesante de la historia es ver cómo se van desenvolviendo en la vida.
La novela abarca varias décadas y distintas generaciones. Una historia luminosa que habla de lealtad y de esa capacidad de resiliencia del ser humano, de aquellos que son capaces de aceptar y de adaptarse a las situaciones, incluso de ofrecer apoyo en el peor momento.
Me gusta pensar que hay algo noble en esa capacidad del ser humano de responder ante la dificultad. Y muchas veces hay gente cuyas vidas están absolutamente destrozadas por las guerras y se ven obligadas a someterse a viajes horribles a través de las montañas y llegar a un lugar sin dinero, llenos de traumas, y aún así ser capaces de poder llevar una vida.
Cuenta el novel africano que él siempre empieza a escribir con la necesidad de desentrañar, de entender, de investigar lo que pasa. Es un viaje por el que transita el autor del yo al nosotros, una forma de mostrar cómo lentamente suceden los cambios en determinados lugares y que quizá no sean tan distintos en el resto del mundo.
Este verano les acercamos a las dos exposiciones dedicadas a Yoko Ono en Berlín. Otra diferente ha llegado hace justo un mes al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Yoko Ono, In Sound and in Structure, recorre a través de más de 70 obras la trayectoria de la artista japonesa desde los años 60 hasta la actualidad. Radio León, Óscar González.
Un estrecho pasillo de espejos, un túnel de cortinas azules o un tobogán que desemboca en una entrada diminuta son las opciones que se encuentra el visitante para acceder a la retrospectiva que el Musac de León le dedica a la artista japonesa Yoko Ono. Un punto de partida que anticipa parte de lo que se va a descubrir al otro lado. Una propuesta a mitad de camino entre el juego y la reflexión, con obras que recorren más de 60 años de la carrera del artista. Propuestas que por momentos invitan a interactuar y en otros incomodan.
In the early pieces, imagination creates space through language.
Para ella era muy importante el uso de la imaginación, de crear un espacio a través de la lengua, pero también el uso de ese espacio implica usar la imaginación, de acabar con todo aquello que se asume o que creemos que está implícito en las cosas. Es una exposición en la que hay que tomar decisiones, hay que elegir y te da la posibilidad de tomar distintos caminos.
Quien lo cuenta es Conor Monaghan, uno de los responsables del estudio de Yoko Ono en Nueva York y comisario de la muestra junto con John Hendricks, el más estrecho colaborador del artista ya desde hace décadas. Ambos han estado en León preparando esta exposición y ese es precisamente uno de los avales que ofrece con respecto a otras retrospectivas que han organizado museos de todo el mundo en los últimos años. En España no se podía ver una muestra tan completa de Yoko Ono desde la del Guggenheim en 2014. Álvaro Rodríguez Fominaya es el director del Musac.
Una exposición que se ha realizado desde el conocimiento profundo académico de su trabajo, desde un conocimiento emocional de lo que los tres comisarios hemos considerado que son los trabajos más influyentes de esta gran artista.
En León pueden verse más de 80 obras, algunas icónicas, como el vídeo de su performance Cat Piece, su película Mosca, o alguna de sus instalaciones, como Laberinto. Un repaso por los temas que han acompañado la carrera de Yoko Ono en seis décadas.
En esta exposición es imprescindible la participación de la audiencia. Gestos pequeños, como puede ser pues, pintar un círculo, arreglar un plato roto, pueden suponer un gran cambio y generar una gran conexión. Su idea no es destruirnos, sino darle valor a las cosas a través de la percepción, de la transformación, incluso jugando.
Play in art and life.
Yoko Ono, una artista controvertida cuya obra puede verse en el Musac de León hasta el 17 de mayo.
Vamos terminando el año y lo vamos a hacer estos próximos domingos con los mejores discos nacionales, internacionales y en lenguas cooficiales. Por aquí vamos a empezar por la música en catalán, en gallego o en euskera que lo está petando. El repaso con Carlos Cano de Fuego y Chinchetas.
Este año Rosalía ha vuelto a cantar en catalán y su Diva Nice forma parte de nuestro top 10 de canciones en lenguas cooficiales.
Tú siempre te gana, tú eres un rico a la mano, si se me es estimada, advertiendo el cual.
Pero también lo han hecho otros artistas conocidos sobre todo por sus canciones en castellano, como Estopa, Rodrigo Cuevas o Sidoní, nuestro número 10. En la lista cooficial de Fuego y Chinchetas también se ha colado el gallego Grande Amore. Y tres canciones en euskera, Merina Gris con Lili Lee, SSS con punto final. Y Gorka Urbizu con Herri Txiki.
Herri txiki baten sortu nintzen. Badazpada agurtzen dut orain.
También nos ha emocionado la valenciana La María cuando se pregunta qui s'ha inventat l'amor.
Que a mi em fa mal, que a mi em fa dol i em fa plorar.
Y nos han hecho bailar los catalanes Flashy Ice Cream. O Sexeni con su canción dedicada a la Milla Mal. Y por supuesto, una cumbia a Mal Guillem, de Musca, la hermana de Bad Gyal, con Guillem Gisbert, el cantante de Manel.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Et aquí el principi tràgic d'una ciència ancestral. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo igual. Una peça ja no encaixa, l'aire d'un perfum estrany. Com que m'has dit que m'estimes, jo ja no t'estimo tant.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.